José, cuando vas a comprar la ropa, ¿fijas mucho en la etiqueta?
Claro, para ver el precio.
Ah, hombre.
No, no me fijo en nada. Y lo peor de todo es que, ¿sabes cuándo me fijo? Cuando después de la lavadora la prenda se achicó y dice no lavar y ahí digo, ah, ya, debía haber leído antes. Esa es mi experiencia de etiquetas. ¿Y tú qué?
Yo tengo marcas que me gustan y por eso sí busco en las etiquetas, pero no busco tanto la composición de la propia ropa. Y esto nos lleva a nuestra conversación de hoy porque vamos a hablar de un objeto que marcaba un tipo de etiqueta del siglo XVI que marcaba la calidad de la ropa. Hoy vamos a hablar de un sello de tela de Segovia que se encontró en el Istmo de Panamá, que es del siglo XVI. Así que, bienvenidos a
Las cosas tienen vida.
este es un podcast semanal en el que hablamos de un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y esta semana tenemos la fortuna de entrevistar a Amelia Amorza Hidalgo. Ella es profesora ayudante doctora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Pablo de Olavide. Sus trabajos se centran en cuestiones de género, las migraciones en la Edad Moderna y el reflejo de todo ello en la cultura material. Ha participado en proyectos europeos como Art Empire, Conquest, Commerce, Crisis, Culture and the Panamanian Junction, 1513-1617, y actualmente participa en un proyecto FEDER, Género y Etnia en el Istmo de Panamá, 1500 a 1700, dirigido por la doctora Bethany Aram, donde analiza el convento de la Encarnación de la ciudad de Panamá. Por ello, nos va a brindar una conversación interesante sobre este sello de tela del Istmo de Panamá. Bienvenida, Amelia.
Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast.
Bueno, como todos sabemos, no podemos ver esos sellos a la mano y por eso nos gustaría comenzar hoy con una descripción de cómo son, para que podamos imaginarlos.
Sí, el objeto que traigo hoy es un sello textil de plomo encontrado en Panamá en el contexto de unas excavaciones arqueológicas. Esta investigación se enmarca en un proyecto que se llama Art Empire, dirigido por la doctora Bethany Aram de la Universidad Pablo de Olavide, y es un proyecto financiado por la Unión Europea para estudiar procesos de globalización en el contexto del Istmo de Panamá. Esta investigación en concreto la hicimos entre una colega arqueóloga, que es la doctora Beatriz Rovira, que es una arqueóloga muy prestigiosa con una carrera muy importante en Panamá, y que ha estudiado un grupo, una colección pequeñita de sellos de plomo encontrados en el sitio de Panamá Viejo, la ciudad de Panamá Viejo. Estos sellos de plomo textiles eran unos discos redondos de unos 2 por 2 centímetros que podían tener grabado en uno de sus caras unas pequeñas inscripciones que hacían referencia al lugar de origen y a la calidad de la tela en la que iban prensadas, porque estos discos iban prensados a la tela, a fardos de tela, ¿no? Lo original de estos discos que se conservan en Panamá la Vieja se han encontrado un total de 25 discos de plomo textiles en distintas localizaciones, pues lo original de estos sellos de plomo es que se conservan poquísimos en el mundo.
¿Y cómo he encontrado estos sellos que parecen que son olvidados o que están desaparecidos de este mundo hispánico?
Lo difícil de estos sellos es que no se han encontrado en un sitio en concreto, sino en distintas ubicaciones en la ciudad de Panamá la Vieja. La ciudad de Panamá Vieja es un contexto arqueológico colonial completamente maravilloso en el contexto americano, porque la ciudad fue destruida por Henry Morgan en 1671 y fue reconstruida como un par de kilómetros más arriba de la costa, con lo cual quedó como un parque arqueológico intocable que se viene trabajando en las últimas décadas. Entonces, en distintas campañas arqueológicas han ido apareciendo estos sellos dispersos. Algunos han aparecido alrededor de la Plaza Mayor, uno en el convento de monjas, algunos han aparecido en Portobelo, otros aparecieron, por ejemplo, en un registro de un barco hundido. Es decir, no hay una ubicación concreta donde se encuentren todos, sino que van apareciendo en distintos momentos y todos datados, obviamente, en los siglos XVI y XVII.
Y para la gente que no conoce, porque has dicho que Panamá, esa ciudad, como era un parque de atracciones, ¿no? Para arqueólogos, pero ¿cómo era realmente en el siglo XVI y XVII?
La ciudad de Panamá en los siglos XVI y XVII es uno de los nudos fundamentales de interconexión dentro de la circulación de productos y pasajeros entre España y América. Fundamentalmente porque es el punto de unión en la relación con el Virreinato del Perú. Todo lo que va y todo lo que viene del Virreinato del Perú atraviesa el Istmo de Panamá. Entonces, hay dos flujos muy importantes de productos. Uno es todos los productos de la carrera de India que van hacia el Virreinato del Perú, y del Virreinato del Perú hacia Castilla, hacia España, pues va la plata fundamentalmente. Van también otros productos, pero el mayor volumen y lo más importante es la plata. De hecho, Guamán Poma, cuando describe el puerto del Callao, dice de la plata allí para, de la ropa de Castilla allí para. O sea, marca muy bien cuáles son los dos grandes flujos. Y esto determina fundamentalmente el Istmo de Panamá. Es decir, es un núcleo, es un nodo de tránsito muy importante en esta circulación de productos entre Europa y América.
Y eso es súper interesante porque sigue siendo aún Panamá, por el canal, digamos, un nodo, ¿cierto? Como una encrucijada de distintos caminos, distintos productos, o sea, como que sigue un poco esa línea. Y te quería hacer una pregunta, ¿por qué es tan importante este sello en ese movimiento de mercaderías?
Los sellos textiles son de origen medieval, su producción viene de origen medieval. Es un objeto que se empieza a generalizar para marcar la calidad y el origen de productos especiales. Entonces, la mayoría de los sellos que hemos encontrado tienen borrado la marca que los identificaba. Pero la arqueóloga, la doctora Beatriz Rovida, pudo identificar dos en concreto que tienen muy clara la marca del origen segoviano. Es decir, y además una de las marcas también señala el paño segoviano. Esto es muy importante porque nos remite a los productos de tela de paño segoviano.
¿Y qué es un paño segoviano?
Los paños segovianos eran una tela de altísima calidad que se producían en Segovia y alrededores desde la Baja Edad Media. Eran lanas de altas calidades. Los más caros eran los paños 24 senos y un poquito más barato, pero también de mucha calidad, eran los 22 senos. Esto hace referencia a la cantidad de hilos en la urdimbre. Entonces, los 24 senos llevaban 24 centenares de hilo en la urdimbre y los 22 senos, 22 centenares de urdimbre. Es decir, cuanto más tupido, más calentito y más calidad tenían. Y eran los más caros. Para que os hagáis una idea, la vara, que es una medida de un poco menos de un metro, solía costar unos 5 pesos y el textil, uno de los textiles más baratos, que también circulaba en los mismos cargamentos, que era el ruán, que era una tela francesa, costaba 0,6 pesos. Esa era la diferencia entre precio de unos y de otros. Precisamente hay un muestrario de paños, en este caso paños de colores, que se conserva en el Archivo General de Indias, y es un muestrario enviado desde Quito en el siglo XVIII, y en este muestrario está titulado como paños de Castilla de primera y de colores subidos, que más que otros tienen mucho aprecio y por esta razón han escaseado en la actualidad. Su precio común ha sido de 8 pesos de plata y al presente de 9 pesos por su escasez. Es decir, todavía en el siglo XVIII ha habido una demanda muy fuerte de esta tela de alta calidad llegando a América.
Bueno, ¿y cómo se fijan estos sellos y cuál es su vinculación con el robo? O sea, yo pienso un poco en nuestro público, que más de algunos habrá llevado una prenda, pero con esos sellos que suenan. ¿Tienen una vinculación con esas etiquetas actuales?
Bien, estos sellos los pone el Gremio de Producción Pañera de Segovia. Y ya desde el siglo XVI, justo en el momento en el que se están produciendo estos sellos, y es el contexto aproximadamente de los objetos que estamos estudiando, ya hay muchas quejas de los fabricantes, empresarios segovianos que le escriben al rey quejándose por el fraude, porque hay mucho fraude, porque esos sellos se están poniendo a telas que no eran estrictamente segovianas. Entonces, hay un movimiento ahí que no tenemos muy claro hasta qué punto es verdad o no. Y para responderte también a cómo llegan ahí, te tengo que explicar cómo era el comercio de estas telas.
Perfecto. Y por eso, ¿cómo viene una tela de Segovia a Panamá?
La circulación de estos productos, de estas mercancías que se llevan desde Europa hacia América, es complejísima. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los productos que se mueven en la carrera de Indias son telas, son textiles. En el siglo XVI hay una enorme demanda de productos variados. Hay distintos tipos de productos que se llevan. Se llevan herramientas, se lleva alimentación, se lleva también ropa, se lleva muebles, se llevan objetos devotos. Pero en el 17-18 cada vez se concentra más el tipo de producto en tela, que comúnmente se hace llamar ropa de Castilla. Esta ropa de Castilla en realidad son telas que no son solo españolas, que quiero decir producidas en Castilla, sino que van sedas desde Italia, ruanes franceses, holandas de Flandes, Bretaña, telas de inglesas y también estos paños segovianos. También se llevan paños de Cuenca. Bien, esta ropa, aunque es ropa, el nombre dice ropa, no nos debe confundir, porque en realidad son telas enrolladas en fardos y que van empaquetadas en pequeños paquetes, algunas rodeadas con telas, con unas telas de peor calidad que se llamaba el cáñamo, y bien envuelta como en paquetes, y otras en cajas. Las de mayor calidad y mayor precio van en cajas para evitar que se estropeen. Entonces, todos estos productos se están embarcando en Sevilla. El primer viaje es de Segovia a Sevilla. En Sevilla se meten en los barcos de la flota. Ahí hacen todo el traslado, todo el viaje hasta Panamá. Y en Panamá hay un contexto, hay un momento donde el tránsito del istmo es complejísimo. Los costes, además del tránsito, o sea, lo que cuesta transportar la ropa por Panamá, eleva también los costes de la ropa luego en Perú. Una vez que la flota llegaba a Portobelo, se desembarcaba todo. Se organizaba la feria de Portobelo. Teóricamente, allí los fardos y las cajas no se abren, porque los paquetes de telas ya van consignados a personas concretas, a mercaderes concretos, a Lima. Con lo cual, en realidad, no hay que estar abriendo y cerrando fardos. Pero sabemos que algunos se abrían y que hay un comercio de estas cosas que se están abriendo. Bien, los fardos se desembarcan. Una vez que están en Portobelo, hay que llevarlos al otro lado de Panamá, es decir, a la ciudad de Panamá, que está en la costa pacífica. ¿Cómo se hace eso? Se metían pequeñas barcazas cuyos propietarios eran dueños, eran vecinos de la ciudad de Panamá, y eran barcazas llevadas por negros, por esclavos negros. Y con estas barcazas, muy inestables en muchos casos, rodeaban la costa pacífica y entraban por el río Chagres, que es un poco el mismo camino casi que hace el actual tránsito de los grandes transatlánticos. Entonces, entraban por el río Chagres, pero el río Chagres no llega hasta Ciudad de Panamá. Entonces, tenían que parar en un pequeño puertito interior que se llamaba la Casa de Cruces. Ahí tenían que volver a desembarcar todo y cargaban eso en mulas en una jornada de un día aproximadamente hasta la Ciudad de Panamá, por un camino de piedras que se había pavimentado a través de la selva. Era un camino selva a través, hasta llegar a Ciudad de Panamá. Y allí se almacenaba hasta que esperaban los pequeños barcos que bajaban bordeando la costa pacífica hasta el Perú. Además, en esta época eran en torno a 13, 14 barcos. No había tantos barcos que hicieran ese camino, con lo cual tenían que estar bastante tiempo en Panamá esperando el embarque y el viaje hacia el Callao. Cada vez que la ropa se embarcaba y desembarcaba de los barcos, era un riesgo enorme. Ese trabajo, además, lo hacían los esclavos negros. Y hay muchas noticias que avisan de que la ropa se moja. Y la ropa mojada se pudría, se perdía. Entonces, hay muchas pérdidas de ropa en este contexto por los continuos embarques y desembarques de ropa, que suponen un momento, digamos, de peligro. Entonces, es muy posible que estos sellos pudieran venir de esos momentos en los que algunos fardos se hayan abierto, se hayan mojado, se hayan estropeado y han tenido que abrirlos para revender la carga. También es posible que haya habido momentos en los que, como digo, en principio los fardos van completos sin abrir, pero sí sabemos que hay cierto comercio de productos ahí. Es decir, que hay algunos fardos ahí en Ciudad de Panamá que se están abriendo, se está comerciando directamente allí con los productos más en detalle. Solo así tendría sentido que los sellos se hayan caído o los hayan arrancado, porque en caso contrario los sellos tendrían que ir dentro de las cajas o de los fardos bien apretados hasta su entrega en Callao. Que estén ahí significa que algunos de estos fardos se están abriendo.
¿Cómo le iba a estas telas en Perú? Porque ha sido muy desarrollada la idea de esta ropa de China que compite con la de Castilla y prohibición. Entonces también cómo participa estas telas de Segovia en este comercio global, ¿cierto?
Sí, las telas, el comercio de tela es muy importante en la configuración de este mundo atlántico, de esta primera globalización. Y fíjate que incluso los familiares de Pizarro ya están comerciando con tela desde época muy temprana. O sea, los primeros conquistadores ya le ven, digamos, el beneficio a este negocio. Todo esto se ve impulsado porque, aparte, Potosí. Entonces, la plata de Potosí es una especie de bomba económica que genera una demanda descomunal en Lima fundamentalmente, pero que desde Lima se distribuye a todo el resto del virreinato, a Chile, a Potosí, a Cusco, a todas las otras localidades. Bien, lo que más le gusta a estos primeros emigrantes que llegan y a la población criolla son las telas de calidad castellana. ¿Por qué? Porque marcan el origen español. En este proceso de esta nueva estratificación social que aparece en la colonia, lo español se carga de connotaciones muy positivas y está muy ligada al estatus. Eso tiene que ver también con una población que está sufriendo y protagonizando un profundo proceso de movilidad social. Es decir, es población que en España, en principio, no era de élite, pero que en base a la migración, cuando llega a América, de pronto, si tiene suerte, mucha de ella entra a la élite. Entonces son nuevos ricos que además tienen mucha plata a la mano. Eso genera una demanda descomunal de este tipo de productos, sobre todo de telas de calidad. Karen Grauer lo dice también, dice, en Lima el estatus se mide por la apariencia. ¿Y cómo se muestra la apariencia? A través del vestido. Las mismas cartas de migrantes dan instrucciones muy específicas para que la gente vaya vestida de una manera muy determinada. El vestido marca el origen español y marca la nueva calidad. Ahora bien, entender que esto solo lo consumen los españoles es un error gravísimo, porque no solo lo consumen los españoles. Estas telas europeas las están consumiendo también mestizos, caciques, indígenas, libertos, todo el que puede tiene acceso. Estos paños segovianos, por ejemplo, eran los más caros. Y entonces no circulan tanto, sí que lo consume más fundamentalmente las élites. Pero la seda se convierte en el gran producto estrella americano, que es más barata. Y hay distintos tipos de calidades, hay distintos tipos de seda que pueden ir desde las más caras a las más baratitas. Entonces eso hace que los tafetanes, los terciopelos, los consuman libertos, mestizos, caciques, una enorme cantidad de población por todo el territorio. Ahí es con donde entra el problema de las sedas chinas. La entrada de seda china, que aparece de forma más masiva desde el principio del siglo XVII, le compite efectivamente a los productos europeos. Pero el volumen no acaba de competirle masivamente hasta mucho más tarde. Es decir, hay mercado para todos. Y la crisis del comercio americano tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos podría ser en la entrada de seda china, pero no es el único ni parece que sea tan determinante.
Actualmente nosotros cuando vamos normalmente a comprar ropa estamos mucho más preocupados en el estilo, ¿no? Del vestido, lo que sea. Pero parece, por lo que me estás contando, que lo que importaba en este momento no era el estilo, sino la tela en sí, sino la calidad de la tela. ¿Y es verdad?
Claro, efectivamente, vamos a entender esto. Es un mundo en el que la gente normalmente distingue la calidad de una tela y se nota. Tened en cuenta que la gente que no viste con terciopelos y no viste con paños de Segovia, la alternativa era el algodón. Y además en colores pardos. Entonces, en comparación con esto, este tipo de tela eran vistosas, brillantes, coloridas. Como digo, de paño de lana muy suave, muy calentito, que eso en Lima en invierno se debía de agradecer. Y luego, por ejemplo, las telas de sedas, por ejemplo, el tafetán, se llamaba tafetán porque hacía ruido al moverse, taf, 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 por eso se llamaba tafetán. Entonces, claro, eran telas para llamar la atención, de colores brillantes y que hacían ruido, entonces era lo máximo. Era el equivalente al brillibrilla actual. Entonces hacen furor y son muy demandadas.
Y nosotros para, como marcamos el final, hacia el final de esta entrevista con una pregunta que es una pregunta trampa, digamos, pero es como el sueño de todo historiador. Si tú le pudieras preguntar algo a este sello y este sello te pudiera contestar, ¿qué cosa le preguntarías? Cosas que no sabes de su origen, digamos.
Ojalá, yo le preguntaría, ¿qué hacéis ahí? ¿Por qué os quitaron? Claro, porque estos sellos marcaban el precio de la tela. Entonces, es muy raro que las hayan quitado, que se hayan caído. Si las han quitado, significa que puede ser para volver a prensarlas en otro fardo. Pero también la gente de la época aproximadamente sabía distinguir telas de calidad. O sea, no es tan fácil hacer fraude. O podría haberse prensado para paños de lana que no fueran de Segovia, pero de otras localidades, porque no solo en Segovia se hacía este tipo de tela, en otros sitios de España también, como en Cuenca y también en otros sitios. Entonces podía ser para una cuestión, les digo, de fraude, de prensarlo a otro lado. Pero tampoco está tan claro eso, no tiene tampoco mucha lógica en lo que es el funcionamiento del comercio del momento. Así que la explicación, digamos, más aburrida es que simplemente vienen de fardos que se rompieron, se estropearon, se pudrieron, porque se podrían con la humedad, y por eso están ahí. Y nos dan la oportunidad de verlos y trabajarlos. Pero no sabemos. Así que esa sería mi pregunta. ¿Qué hacéis ahí?
Y luego, seguramente la gente quiere seguir, ¿no?, conociendo este mundo de los sellos y la circulación en este momento. ¿Pudieras darnos una referencia bibliográfica?
Sí, bueno, la investigación a partir de los sellos va a salir publicada en breve, pero hay ya una publicación online disponible que habla sobre esta circulación de productos y cómo la ropa era un importante marcador de identidad para los inmigrantes en este proceso de colonización que se produce en el Virreinato del Perú. Y es un artículo publicado en Routledge en 2021, que se llama Spanish Women as Agents for a New Material Culture in Colonial Spanish America, que está dentro de un libro editado por Bartolomé Young, Hilaria Berti y Omar Sriz, titulado American Globalization. Y sobre el proyecto de Ad Empire, hay un documental precioso grabado por la Universidad Uninorte de Colombia, que está disponible en YouTube y que se llama Art Empire, una arteria del imperio, donde explica todo el proyecto de investigación y cómo hemos trabajado los procesos de globalización en el istmo, en esta globalización temprana.
Perfecto, muchísimas gracias para esta entrevista.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de participar.
¿Y qué hemos aprendido hoy?
Bueno, como siempre hemos aprendido un montón entrándonos en este mundo de sellos. Lo que me marcó mucho de esta conversación fue el punto de que ella nos dijo, a pesar de que todas estas telas tenían su sello, ¿no?, que para marcar su calidad, la gente también distinguía la calidad de la tela, como sabían si era realmente uno de la calidad de Segovia o no. Y yo creo, al menos hablando de mí misma, cuando vaya a comprar cosas, yo no miro la tela. La tela no es la calidad de tela no es necesariamente la primera cosa en que fijo. Yo pienso, uy, este prenda me va a quedar bien o no. Y quizás es porque ahora compramos el producto final, no en la tela para después hacer cualquier estilo que queremos, ¿no?
No, y lo interesante es como el instinto humano también, de que es ahora, pero también es en el pasado, que no somos tan extraños, ¿cierto? No somos tan distintos. Y es interesante como, me marcó mucho como el tipo de hilos, y siempre me acuerdo que la gente, por ejemplo, las sábanas todavía se compran con hilos, cantidad de hilos, y es mejor. O lo que decía Amelia sobre este paño de Segovia, o esta tela de Segovia, de lana. Para el frío, o sea, son gente que a lo mejor venía del sur de España o incluso de Canarias y se somete a un frío en Lima, en Buenos Aires, y que necesita de esa tela que es propia de esos lugares más fríos de España, tal vez. Entonces, también tiene que ver con una necesidad humana, o sea, que después viene representado también en estilo, moda, prestigio social, pero que también es, bueno, me tengo que abrigar en el hemisferio sur, digamos.
Claro, por eso ya en el futuro tengamos que mirar mejor nuestras telas, ¿no? De qué calidad de tela nos vestimos.
Espero que los sellos no sean de plomo.
Y muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. Se puede ver una imagen de este sello en nuestra página de Instagram.
¿Las cosas tienen vida?
Y síguenos para seguir aprendiendo de otros objetos históricos.
Nos vemos en el próximo episodio.
¡Nos vemos!